Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el último episodio de nuestra serie Aventuras en el Desierto, presentada por nuestro amigo de la casa, Marcelo Acevedo, reflexionando en el episodio titulado Una despedida agridulce. ¿Debemos cumplir ciertos requisitos para entrar en la tierra prometida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
Hola amigos, llegamos al último episodio de esta serie de cuatro que nos ha mantenido observando el quehacer del pueblo de Israel durante su peregrinación en el desierto. Lo vimos desde la salida de Egipto, como lo hicieron, la apertura del Mar Rojo, su caminar por el desierto, la serpiente puesta sobre un asta para que ellos se salvaran de la picadura y de la mordida de la serpiente venenosa. Y todas las vicisitudes uno lo puede ir viendo en la misma Biblia. Fue un gran éxodo, fue una gran epopeya llevada a cabo por el pueblo de Israel. Pero no solos. Hemos visto cómo se relacionaron con Dios, que fue el que los saca de Egipto, cómo se fueron relacionando entre ellos mismos, cómo los 10 mandamientos vienen a poner estas reglas de convivencia entre ellos, porque probablemente sí esas cosas que salen ahí en la ley estaban sucediendo. Cómo ellos, cada vez que pasaban alguna cosa que no les gustaba, volvían y siempre volvían a estar pensando en que estaban mejor esclavos en Egipto que libres en el desierto. Cómo la columna de fuego los guiaba durante el día y cómo esta nube o la columna de fuego en la noche y la nube en el día los guiaba a donde tenían que ir, que era la presencia de Dios en medio de este pueblo. Y finalmente nos toca un poco ya la llegada a la tierra prometida, la ven de lejos, pero este episodio está marcado por un problema que tiene Moisés al llevar a cabo lo que Dios le pide. Vamos a ir leyendo, esto se encuentra en el Números 20, del versículo 2 al 13. Dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, y ahí el pueblo habla contra Moisés, en realidad hablaban contra Dios, porque Moisés solamente era quien los había guiado, era el que hablaba directamente con Dios. Y claro, el agua es un bien esencial, un bien de primera necesidad. Y ellos querían, ¿no es cierto? Y no había agua para la congregación, era un problema grave, que no podían esperar mucho por eso. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ojalá hubiésemos muerto antes, porque esta vicisitud actual es tremenda. El no tener agua, en realidad, en el desierto es un tema de vida o muerte. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias, ¿no? ¿Y por qué Moisés los hace ir, ¿no es cierto?, a esta congregación de Jehová, y ellos separan que Dios es el Dios de ellos, pero Moisés es el que los guía? Es un poco injusta esta acusación, realmente injusta, porque en realidad el que los lleva hasta allá, el que los saca del cautiverio, el que mueve todo esto es Dios mismo. Y Moisés es el que incluso inicialmente no quería hacerlo, pero se somete, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios y lo hace. Por lo tanto, la crítica velada es contra Dios mismo, aunque ellos se dicen la congregación de Jehová. Y ellos estaban claros de eso, llevaban muchos años ya caminando por el desierto. Versículo 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar, a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Es decir, nos trajiste al desierto, aquí solo hay arena. Pero se olvidaban que comieron carne de aves, que el maná lo tenían diariamente, que los problemas de agua lo iban solucionando. Es decir, se olvidan que durante todo este tiempo ellos, para poder reclamar, tenían que estar vivos, ¿no? Es de perogrullo. Para poder reclamar tienes que primero estar vivo. Si estás muerto no reclamas nada. Pero se olvidan que para llegar a este momento en que están vivos y poder reclamar, es el que los ha sostenido durante todo este camino, ha sido Dios mismo. Y ellos están vivos porque Dios quiere que ellos estén vivos. Y están vivos porque pueden, porque Dios los ha mantenido así durante todo este peregrinaje a través del desierto. Claro que no hay uva, claro que no hay las cosas que ellos dicen, pero cuando están pensando en eso es cuando ya buscan algo más allá que solamente las cosas de primera necesidad, que son el agua y el alimento. Y estas críticas le llevaban permanentemente a Moisés. Me imagino que él debió haber estado un poco molesto o frustrado de este pueblo que veía la mano de Dios permanentemente en el medio de ellos, pero que siempre se reclamaban. Y era lo que yo siempre les digo, es como la mentalidad del esclavo, del sometido, que prefieren estar sometido con cosas, teniendo cosas tangibles a las cuales recurrir, que ser libre y yo tener que proveerla. Sin embargo, aquí en el desierto era Dios el que se la daba, no eran ellos los que tenían que ir a buscarla. Y acuérdense que fueron los espías, dos espías de esos informes, solo dos dan un buen, que la tierra a la que iban a acceder sí era como Dios lo había prometido, pero habían algunas dificultades que vencer, habían unos hombres grandes, unos gigantes, qué sé yo. Claro, pero ya habían caminado con Dios durante todo ese tiempo, eso ya estaba ganado. Y ahí con esas críticas se va Moisés y dice, fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, hasta el versículo 6, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Ellos tenían comunicación directa con Dios. Por supuesto, Dios también sabía lo que pensaba la congregación. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, la misma del man muerto, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, que es una roca grande, que viste, a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La orden era muy concisa, muy clara, no había que pensar mucho en lo que había que hacer. Anda, dice Dios, háblale a la peña pidiendo agua y esta peña va a dar, esta roca grande va a dar agua para todos, incluso para el ganado. Entonces Moisés toma la vara de delante de Jehová como él lo mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de esta roca, de esta peña. Y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Al parecer estaba un poco airado Moisés con la congregación. Y Jehová le dice, anda y háblale a la peña. Y él la golpea, en vez de hablar, la golpea. La consecuencia fue la misma, salió agua para toda la congregación. Pero hizo algo que Dios le había dicho que no le había dicho que hiciera eso, solo que le hablara. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Vaya que duro para Moisés. Dice, no vas a entrar con esta congregación a la tierra prometida. Y esta congregación me ha puesto a prueba permanentemente, no han creído en mí, a pesar de que yo estoy en medio de esta congregación. No es solo fe, porque la fe es creer en lo que no has visto, ¿no? En cambio, esto sí lo ven, y aún viéndolo, no creen, y siempre le piden más, siempre alegan algún problema. Y tienen la consecuencia, ¿no es cierto?, de no entrar a la tierra prometida. Probablemente Dios también pensaba que los que entraban deberían estar libres de esta suerte de condición de esclavos, ¿no?, en la que siempre o permanentemente recurrían los judíos, los israelitas, para alegar en contra de Dios, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Estábamos mejor, ¿por qué no dejaste allá? Y ellos recurrían a eso. Y Moisés tampoco entra. Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 4 al 7. Y dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y te he permitido verla con tus ojos, más allá, mas no pasarás allá. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. A Moisés se le muestra, le dice, mira, ahí está la tierra prometida, ahí está donde los voy a llevar, pero tú no vas a entrar por ese episodio de haber golpeado la roca. La roca, como hemos visto, el Génesis, el Éxodo, hay mucha simbología de Cristo puesta ahí. la vara, la serpiente sobre la vara es la cruz de Cristo y él mismo la propia, sobre de la salvación es la cruz que Cristo, donde es crucificado. El éxodo mismo, el dintel de la puerta, finalmente es un cordero que con su sangre salva a Cristo nuevamente. Es decir, hay mucho simbolismo acerca de Cristo, y Cristo es la roca. Cristo mismo de él dice, yo soy la roca, ¿no? Y él, cuando va al pozo con la samaritana, le dice, mira, esto, yo soy ese, si tú supieras quién te ofrece agua, me pedirías mucha más, ¿no? Por lo tanto, no era menor hacer de este símbolo tan precioso, hacer una cosa que no debería, no era menor. Por eso Moisés, ¿no es cierto?, finalmente no entra. Pero se le muestra, y no se le muestra para que mira dónde no entraste, sino que hay una tierra prometida en el futuro. Cristo mismo dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. Donde yo esté, ustedes también van a estar. En Apocalipsis 19:9 dice, hay una cena preparada para las bodas del Cordero, en que todo el que le cree va a estar ahí sentado en esa cena. En Apocalipsis 21:2 dice, vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Ahí está la tierra prometida para nosotros también, aunque no la pudimos ver como Moisés vio esta tierra prometida literal. Sí está prometida una tierra, está prometida una nueva convivencia, una nueva tierra para todos los que creamos en Dios. Y dentro de eso está Moisés. Moisés, no se olviden que en el Nuevo Testamento está en el capítulo de la fe, en Hebreos 11, como un símbolo de la fe, como un principal de la fe. Tengamos en mente esta tierra prometida. A lo mejor no nos toca verla descender del cielo y nos vamos al descanso antes, pero está prometida. Está prometida también la cena de las bodas del Cordero. Yo quiero estar ahí, quiero ver y reflejarme en los ojos de Cristo. Quiero reflejarme en esos ojos de amor y ver y estar sentado en esas bodas. Mi deseo es que ustedes también quieran hacerlo. Y no pierdan de vista que este lugar que ha preparado Dios como tierra prometida para la eternidad está prometida para cada uno de nosotros, con la condición que tengamos, pecadores, como seamos, con toda nuestra humanidad, lo bueno, lo malo, está prometida para nosotros a través de Cristo. Cristo es el camino y el único camino para llegar a esa tierra prometida. Abracémonos de Él y esperemos esa cena de las bodas del Cordero para reflejarnos en sus ojos. Bueno, hasta aquí estamos. Acuérdense, queridos amigos, que están las plataformas de internet y está también nuestro centro de reunión presencial. Si van, bienvenidos, los vamos a abrazar, los vamos a hacer sentir el amor de Cristo que mora en nosotros. Y en las redes sociales también ustedes pueden descargar, ver en profundidad estos capítulos. Muchas gracias y nos veremos en un futuro cercano o lejano, cuando pueda ser.